Avanzamos un poquito, que esto es más largo que ponerlo sin pan. Habíamos visto un poco el mecanismo de funcionamiento de, bueno, pues de del ISRS más canónico, pues el típico, que es la fluoxetina. Bueno, en general este es el mecanismo que se aplica a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Lo primero que hacen es aumentar los niveles de serotonina, bloqueando las bombas de recaptación, y esto hace que aumente mucho la serotonina a nivel somatodendrítico, y este aumento prolongado de la serotonina. A ver, ¿se oye mejor ahora? ¿Sí? Bueno, lo que iba diciendo. Entonces, aumentando los niveles de proteínas somatodendríticos, lo que se consigue es regular a la baja, desensibilizar los receptores 5-HT1A somatodendríticos también, estos que están aquí. Y entonces, al haber menos, esos receptores en condiciones normales lo que hacen es limitar la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica. Si hay menos de estos receptores, porque yo los he regulado a la baja, porque he aumentado artificialmente la concentración de serotonina, ¿vale? Pues entonces vamos a conseguir que esa neurona serotoninérgica dispare con más alegría. Y entonces eso se traduce en mayor liberación de serotonina a nivel terminal, a nivel terminal absoluto. ¿Vale? Y luego, bueno, ¿veis? Se aumenta el nivel de serotonina a nivel del terminal absoluto. Incluso luego los receptores postsinápticos de la serotonina, que son 200 millones, pues incluso se van regulando un poquito y eso también contribuye a que haya menos efectos secundarios. ¿Vale? Bueno, esto es lo que habíamos visto lo que veis, claro, ¿no? ¿Os acordáis? Bien, como os digo, esto es algo pues, un mecanismo global de movimiento de los inhibidores selectivos de la serotonina. Hay varios, que son los que son los que tenéis aquí. Y cada uno tiene, bueno, pues cada uno tiene su perfil de actuación, pero bueno, fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluoxabina, citalopram y escitalopram. Como os digo, el nombre de inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina es poco afortunado, porque no son selectivos. O sea, sí, inhibido la recaptación de la serotonina, pero tiene otras acciones. Algunos, como tenéis aquí, bueno, pues inhiben también la recaptación de la adrenalina, otros actúan a nivel de receptores, o sea, tenéis 5-HT3C, es decir, receptor sigma, receptores alfa 1, ¿vale? O sea, que no son tan selectivos. Esto ya leyendo, ¿vale? Cada uno tiene su perfil de actuación, algunos son útiles en cierto tipo de depresión, otros incluso con el dolor. En fin, ya, salvo la ansiedad, eso lo leéis, ¿vale? Porque eso es como lo explicaré. El perfil clínico de cada uno de los antidepresivos, estos y SRS, pues los veis por vuestra cuenta. Aunque no tiene mucho que explicar. Quizás un poquito más es el escitalopram. El escitalopram, la historia es un compuesto quiral. ¿Esto qué quiere decir? Que presenta dos enantiómeros, es decir, es la misma molécula, pero una es la imagen especular de otra. De hecho, la palabra quiral viene de un que es manos, ¿vale? Y es que si es como, fijaros, mis manos ahora mismo son una de la otra la imagen especular, la una de la otra, ¿veis? Pero eso es lo que quiere decir enantiómeros. Esto sería uno, es lo mismo, pero con dos orientaciones distintas, ¿vale? Entonces, con el escitalopram es lo que le pasa. Tiene dos enantiómeros, el R y el S. Y el verdadero, perdón, el escitalopram, que estoy diciendo escitalopram, es escitalopram. Tiene los dos enantiómeros. Entonces, ¿qué pasa? Que el R, el número R, no es 100% selectivo. Mientras que el S, que es el escitalopram, el isómero S del escitalopram, es el escitalopram. Ese es el que es verdaderamente selectivo, único y exclusivamente para la serotonina y no hace nada más. ¿Vale? Entonces, eso es lo que es. El escitalopram, lo único que es el isómero S del escitalopram. ¿Vale? S y R quiere decir, viene de rectus sinistrus, que es derecha a izquierda, ¿no? Pues ya está. Uno sería el isómero de un lado y otro de otro. ¿Vale? Pues el S es el isómero es el escitalopram, es el escitalopram y es el que es verdaderamente selectivo para la serotonina. ¿Esto lo habéis entendido?
Sí.
¿Sí? Antes era más barato. Y por eso la escitalopram y no escitalopram. Como ahora ya el escitalopram está fuera de patente, ahora todo el mundo va a quitar el escitalopram. Es mejor el escitalopram. Y algunas pues tiene mejor perfil clínico, incluso en población anciana, etcétera. Sí. No se me ocurre ningún motivo porque habría que dar ahora mismo escitalopram sobre el escitalopram. No. Si ya era barato. Antes no, antes como era caro, pues no se daba. Pero ahora ya. ¿Qué? No, pues es que no sé, porque quizás en algún caso no se me ocurre ninguno, la verdad. Pero yo sé que todavía como está tomando por ahí, cita lo trae, ¿eh? En vez de ese lo trae. Bueno, vale, como digo esto, pues cuando estudiáis, que tampoco tenemos que quizás no me lo quería explicar sobre esto, por si no lo entendía. Vosotros ya os digo, acordaros del ejemplo de las manos, ¿vale? Cuando tengáis problemas, poner las manos así y así lo entendéis.
A la subida, hay gente que es anticoquinérgico, le uno, que te mareo, náusea.
Como efectos secundarios, sí, claro, los típicos del antagonismo del receptor M1. Sí, a ver. Exacto, todo lo que son síntomas que no sale, autonómicos, así. Lo mismo que pone. Porque el receptor muscarínico es un receptor de la acetilcolina. Entonces, al bloquear el receptor muscarínico es un efecto anticolinérgico. Es por eso que preguntan que por qué el bloquear el receptor M1 se llama anticolinérgico. Vale. Bueno, eso con respecto a los ISRS. Pero luego tenemos otro tipo de fármacos que son los inhibidores selectivos de la recaptación y los agonistas y agonistas parciales, toda la misma molécula. Y el paradigma de eso es la bilazodona. La bilazodona es a la vez un inhibidor de la recaptación de la serotonina, un inhibidor selectivo de la bomba de recaptación de serotonina, y además es una agonista parcial del receptor 5HT1A. ¿Vale? Y vamos a ver esto desde hace tiempo, eso lo ponen en el libro. Los clínicos no eran ajenos al hecho de que si el añadir algún fármaco con acciones agonistas del 5HT1A potenciaba la acción antidepresiva de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y esto lo conseguían pues mezclando fármacos, ¿no? Dando dos pastillas y ya está. Pero ahora ya tenemos un fármaco que lo combina todo en una sola pastilla, la glandrolona. ¿Y por qué es mejor? ¿Por qué es mejor combinar el ISRS con un agonismo parcial del 5-HT1A? Bueno, pues un poco está claro, porque esto tiene acciones sinérgicas. Si yo lo que estoy persiguiendo al aumentar los niveles de serotonina bloqueando la cachetina es que haya mucha serotonina, ¿para qué? Para que eso estimule durante, de manera mantenida el receptor 5-HT1A y así se desensibilice. Si yo, además, lo que meto es un agonista parcial que ya él por sí mismo lo va a estar estimulando, pues voy a acelerar el proceso. ¿Se entiende? Es decir, yo cuando bloqueo la recaptación de serotonina estoy aumentando los niveles de serotonina. No solo porque aumenten somatodendríticos. O sea, no, a mí lo que yo no, no percibo que haya per se niveles elevados de serotonina a nivel somatodendrítico. Eso no me interesa. Solo por eso. Lo que me interesa es que esos niveles elevados de serotonina somatodendrítica van a estar estimulando tónicamente los receptores 5-HT1A. Y eso consigues, de esa manera consigues que se desensibilice, incluso que se regulen a la baja. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, eso insisto, lo consigo estimulando tónicamente, mantenida en el tiempo esos receptores, aumentando los niveles de serotonina. Bueno, pues voy a hacer eso, pero es que además encima voy a meterle una ayuda a la serotonina, que es un agonista parcial del 5-HT1A. O sea, ahora voy a tener la estimulación de esos receptores, no solo vía la serotonina aumentada que yo he conseguido bloqueando la recaptación, sino también porque estoy estimulando con un agonista esos receptores. Entonces, estoy como si queréis, estoy metiendo como serotonina artificial, ¿vale? Aparte de la que yo estoy consiguiendo aumentando la recaptación. Y por lo tanto, la desensibilización de estos receptores va a ser más rápida. ¿Se entiende esto? Bueno, funciona a nivel de todo. Lo que pasa es que estos receptores están predominantemente a nivel somatodendrítico. Vale. Bueno, pues esto es lo que hace la bilaprodona. Aumenta los niveles de serotonina, pero es que además está estimulando esos receptores, ¿vale? Y haciendo esas dos cosas a la vez, pues vamos a conseguir un efecto sinérgico y la desensibilización del receptor 5-HT1A somatoendético va a ocurrir más rápido, de una manera más rápida en el tiempo y al final, pues yo lo que voy a conseguir es que esta neurona serotoninérgica esté desinhibida, que es lo mismo que hacía con el ISRS, lo que pasa es que era más rápido y mejor. ¿Vale?
Me encanta.
No, la desinhibición de esa neurona serotoninérgica proviene de la desensibilización del receptor 5-HT1A. Es por eso. O sea, el mecanismo final terapéutico es que aumenta en la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica, pero porque ha bajado ese freno que tenía, que era el 5-HT1A somatodendrítico. Es por la desensibilización. Que preguntaban que cuál era el mecanismo terapéutico. Dice, se puede entender que bloquea la neurona postsináptica y postsináptica para que esté más tranquilo. Para que esté más cantidad de la sinapsis. Predisposináptica. Bueno, no es que bloquee la neurona postsináptica, porque además eso sería un agonista. Es decir, puede. Sí que va a tener acción agonista sobre los receptores 5-HT1A postsinápticos, pero la acción terapéutica sobre todo es a nivel de los somatodendríticos presinápticos, de los estos. Bueno. Al final hay lo que os dice que al final de todo también se consigue que estos receptores postsinápticos se desensibilicen y que eso puede llevar a que haya más dopamina en una segunda sinapsis, ¿vale? Bueno.
eso puede mitigar la dependencia sexual.
Lo importante es que entendáis el mecanismo.
¿Te pasa algo?
¿No se va? No. Está cargando. ¿Vale?
Ahora.
Bueno, entonces, tenemos de momento antidepresivos, llevamos inhibidores selectivos de la recaptación de la dopamina y de la serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, agonistas parciales de receptores somatoforos serotoninérgicos, es decir, ISRS y los PARIs, pero hay más mecanismos farmacológicos de los antidepresivos. Es que con los antidepresivos hay muchísimas. Yo creo que es de la clase farmacológica, de la psicofarmacológica, donde más posibilidades de mecanismos de acción hay. Más que los pueblos antipsicóticos atípicos, incluso, o no, tradicionales. Vale, entonces, otro grupo de antidepresivos son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, es decir, inhibidores duales. Estos van a bloquear dos bombas de recaptación. Los de serotonina y los de noradrenalina, ¿vale? Entonces, hay que decir los tres más conocidos, los más importantes, la venlafaxina, la duloxetina y el milnacipina. Lo de la desvenlafaxina es que sencillamente la venlafaxina se metaboliza a desvenlafaxina, que es verdaderamente un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina mucho más potente que la propia venlafaxina original, ¿vale? O sea que se puede entender que la venlafaxina es un prafármaco. Bueno, tampoco es eso. Entonces, no es importante. Claro, y al inhibir la recaptación de serotonina, bueno, pues tiene los efectos que ya hemos conocido, que ya hemos estudiado, pero también al inhibir la recaptación de la noradrenalina, aparte de que, bueno, pues tiene los efectos de aumentar los niveles de esta monoamina, que es ya per se, que hay unas antidepresivas, pero es que además pasa lo siguiente, que creo que es lo que viene ahora. Sí, en la corteza prefrontal resulta que prácticamente no hay transportadores de dopamina. La inactivación de la dopamina se hace a través del transportador de noradrenalina. Por lo tanto, si yo estoy bloqueando el transportador de noradrenalina, estoy, además de aumentando los niveles de noradrenalina, estoy aumentando los niveles de dopamina también. Porque la dopamina en la corteza prefrontal, insisto, se recapta a través del NET, ¿vale? El transportador de noradrenalina. Entonces, al bloquear este, pues estoy haciendo un bloque por el frente. ¿Vale? Aquí, desde el otro, bueno, cuando se bloquea la corteza prefrontal, pues la dopamina prefrontal aumenta. Entonces, pues estamos consiguiendo que aumenten las tres monoaminas, bloqueando, por lo menos la corteza prefrontal, ¿eh? Que en otras zonas sí que hay muchos transportadores de dopamina. ¿Cómo se bloquea? Igual que todos los demás. Las transportadores son, no es que sean, bueno, a ver, son receptores en el sentido de que,
Sí,
a ver, los transportadores, preguntas si los transportadores están como anclados, sí, son proteínas, igual que los receptores, de hecho se consideran receptores que tienen dos filamentos transmembrana. Y el neurotransmisor se une a ese transportador, y el transportador lo que pasa es que es una proteína que se mueve y lo mete dentro de la neurona. Se consideran receptores porque sí, reciben al neurotransmisor y lo mueven hacia adentro. Pero bueno, son transportadores y sí, están, claro, en un dominio, están en la membrana, por supuesto. Vale. Más. Otra clase es los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Entonces, el prototípico más famoso de los años 80, el bupropión. El bupropión se utiliza más Claro, se utiliza más que como antidepresivo, se utiliza para la deshidratación tabáquica. Para dejar de fumar.
Aquí era lo que
sí. Pero no me he hecho ni alguien que fumaba. Papá, se utiliza sobre todo para eso. Aunque en realidad también, para dejar de fumar ahora, quizás lo que se utiliza más es la valeniclina, ¿no? Pero bueno, ya lo vemos. Bueno, el caso de la glutatión es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. ¿Vale? Entonces, pues ya sabéis que, como ya lo hemos visto, a nivel cortical, bloqueando el NET, pues aumentamos tanto la noradrenalina como la dopamina. ¿Vale? Pero en el estriado, sobre todo en el núcleo accumbens, ¿vale? Que sí que hay muchísimos transportadores de dopamina en el estriado, pero insisto, sobre todo a nivel del núcleo accumbens, pues estamos aumentando los niveles de dopamina en el accumbens. Esto va a tener dos funciones. Primero, bueno, en general, la dopamina en el accumbens tiene funciones muy complicadas, pero bueno, y que me perdonen los expertos porque esto que voy a decir es una interacción, pero para que entendáis, es lo que nos permite disfrutar de las cosas, ¿no? De que hagamos las cosas motivados por los reforzadores de la vida. Entonces, eso es lo que ha probado Juan en Acumbens. Insisto que esto habría que analizarlo muchísimo, ¿verdad? Pues aumentando la dopamina en Acumbens, entonces podemos conseguir ciertas acciones antidepresivas. De hecho, si os acordáis, uno de los problemas de los antipsicóticos era que al bloquear los receptores en el núcleo Acumbens, pues podían producir anedonia, abundia, etc. Pero es que además muchas de las drogas de abuso interfieren con la transmisión dopaminérgica en el núcleo accumbens, que esto, si llegamos al último tema, lo veremos. Entonces, y de hecho en los consumidores crónicos lo que se observa es que hay normalmente las drogas de abuso producen aumentos de los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Esto lo hacen prácticamente todas las drogas que tienen potencial de abuso en seres humanos, el 95% de las drogas lo hacen. Entonces, ¿pero qué pasa? Que en consumidores crónicos esta propiedad que tienen las drogas de aumentar los niveles de dopamina deja de existir. De hecho, esto se sabe, esto se ha visto en seres humanos, que les metes en un PET, que con esto puedes ver los niveles de dopamina, bueno, directamente los niveles de dopamina, y en una persona normal, tú le das un chute de cocaína o incluso de metilfenidato, que es parecido a la cocaína, y ¡bum!, la dopamina sube un montón. Pero si esto lo haces en una persona que va consumiendo 10 años cocaína, pues ese pico de dopamina no existe. Bueno, alcohólicos, etcétera, gente que fuma marihuana. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú a una persona que tiene esa función dopaminérgica en el núcleo accumbens fastidiar, pues le estás dando algo que sí produce aumentos de dopamina en el núcleo accumbens, como el bupropión, pues le vas a ayudar a llevar mejor el síndrome de abstinencia. ¿Vale? Esto, por eso se utiliza el bupropión Esto, ¿por qué el bupropión es para el tema? Bueno, por justo esto que acabo de contar. Esto que os acabo de decir es una hiper, mega, ultra generalización que habría que analizar muchísimo todos. Si llegamos al tema correspondiente, lo haremos, ¿no? De vosotros, vale, entonces, como os digo, más que como antidepresivo, el bupropión se utiliza actualmente como para dejar de fumar. También es otro de los fármacos que, al ser metabolizado en el hígado, pues tiene otro fármaco que va mejor todavía. ¿Vale? Bueno. Parece que el bupropión también tuvo un poco de polémica, parecía que podía tener cierto potencial de abuso por sus capacidades de aumentar la dopamina en la vía mesolímbica, pero bueno, parece que a las dosis a las que se utilizan, pues no hay demasiado problema de abuso con el bupropión.
En este caso, se le puede una persona que quiere dejar de fumar sin tener depresión y no puede tener llevado de mucho la activación.
No, hay como todo, depende de la dosis. Depende de la dosis. Preguntan que si a una persona que se le da para dejar de fumar, si aumenta mucho la dopamina de repente, le pueda subir y incluso puede ser contraproducente, ¿no? Que a lo mejor recaiga. Depende de la dosis. Lo que quieres es que haya unos niveles un poquito altos de dopamina sostenidos. O sea, el problema de lo que tú dirías sería, sobre todo, si hay un pico muy grande en el gentil de dopamina. Pero esto, al ser algo sostenido y moderado, y eso lo consigues con la dosis, es mejor. O sea, el problema de los adictos es que los niveles tónicos, así como sostenidos de dopamina, están por abajo. Bueno, los básicos, los que se han recostado también. Pero entonces tú aquí lo que quieres es aumentar un poquito a nivel basal la dopamina, ¿vale? Y esto lo consigues con una dosis moderada y, bueno, en el tiempo sostenida en el tiempo. Entonces, no, a priori no vamos a estar en el
lugar que sube la dopamina.
Sí, 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 sí. Además, es que...
La gente no tiene la para tranquilizar.
Para aliviarse el mono. O sea, tú al principio cuando fumas... No te tranquiliza, te pone nervioso las primeras veces. El problema es después, cuando fumas te alivia porque tienes abstinencia. Sí.
Ahí, o sea, yo lo he dicho personal, yo no soy fumador habitual, tengo mucho cuidado de vez en cuando y a mí me tranquiliza.
Bueno, ahí es que se mezcla también las expectativas psicológicas. Es que lo de la nicotina es un poco complejo porque... Con cada calada que se da hay fluctuaciones en la dopamina, es que ya lo veremos.
También yo por ejemplo, en el tema personal, no lo que tenga que ver una calada corta, nada se corregir. La corta no sería igual que
el. Sí, pero por lo menos a nivel farmacológico, yo os digo, luego la experiencia de cada uno habrá que verla porque, claro, hay factores de expectativas. Pero la idea es que la nicotina, y de hecho tú si se la pinchas a una rata, la nicotina es que le pone a 100. Es activadora al principio y no debería de calmar. No, lo cual es que luego cada uno funciona de una manera. Bueno, pero yo estoy hablando de los primeros cigarros que te fumas, ¿eh? No que fumes poco, sino de los primeros que te fumas cuando no has fumado nada. Para calmarse es mejor ir a correr. No meterse el mismo montón de los pulmones en la noche de calmar. Bueno, de todos modos, como os digo, yo sé que este tema interesa muchísimo y de hecho es mi campo, pero tenemos que llegar a él.
Ya llegaremos.
Bueno, y luego otra clase más de fármacos antidepresivos, que son los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina a secas. Estos son ya solo de noradrenalina y tenemos, este fue el primero, que se legalizó en Europa. Este ya se está utilizando mucho en Estados Unidos y en Europa. Rebocetina y rebocetina y atamoxetina. Este es el complemento de la rebocetina. Se está utilizando muchísimo, muchísimo. No tanto como antidepresivo, sino para trastorno de déficit de atención por hiperactividad. ¿Vale? Es el tratamiento que están dando ahora muchos de los psiquiatras en el TDAH, atamoxetina. ¿Vale? Entonces, con esto, pues aumenta los niveles de noradrenalina y, bueno, pues eso ya hemos visto que tiene que hacer. Bueno, más, la omegatina. Mirad, esta es otra vía, otro mecanismo farmacológico totalmente distinto, bueno, totalmente distinto no, pero que no tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y esto es, la omegatina es un agonista de los receptores melatoninérgicos. De la melatonina. La melatonina, si os acordáis de haberlo estudiado en psicología fisiológica, pues es una hormona que regula los ritmos circadianos, ¿vale? Se produce en la glándula pineal, en la epífisis, ¿vale? En el tálamo, por la noche, ¿vale? Y es que tiene un ciclo muy importante porque se sintetiza a partir de la serotonina, ¿vale? O sea que serotonina y melatonina están muy relacionadas. Y como os digo, es una hormona, la melatonina, que es la que nos sincroniza con los ciclos del día, con los ciclos de luz y oscuridad. La melatonina se sintetiza por la noche, ¿vale? Y la serotonina por el día, sobre todo. Y como os digo, bueno, es la que nos ayuda a sincronizar todos nuestros ritmos circadianos, nuestros ritmos que van más o menos de 24 horas, y el más clásico es el sueño-vigilia, ¿vale? Bien, Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos trastornos depresivos se ha observado que estamos desajustados, ¿vale? No, de hecho, muchas veces, y no siempre, muchas veces hay problemas con la calidad del sueño y luego hay somnolencia durante todo el día, de la depresión. Entonces, esto parece ser que puede ser porque, ya os digo, estamos adelantados o atrasados en nuestros ritmos. La melatonina, la melatonina y sobre todo la melatonina, lo que va a intentar hacer es resincronizarnos, ponernos en hora otra vez, ¿vale? Con los ritmos del día. Entonces, esto lo hace, como os digo, gracias a que es un agonista de los receptores melatoninérgicos y también actúa a nivel, es antagonista del 5-HT2C, que esto ya hemos visto que es un mecanismo que indirectamente aumenta los niveles de noradrenalina y de dopamina en la corteza prefrontal. Entonces, mira, nosotros tenemos aquí, a través de la vía hipotalámica, que es la que conecta la vacuna, como se puede identificar con el hipotálamo, en concreto con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, pues con esto, cuando hay luz, la glándula pineal pues no sintetiza melatonina, ¿vale? Cuando hay oscuridad, esto se desinhibe y venga a producir melatonina por la glándula pineal. ¿Sabéis que la glándula pineal es la única estructura impar del cerebro? Es decir, que no está dividida en dos. Por eso Descartes pensaba que era el punto de unión entre el cuerpo y el alma, ¿no? Porque es una estructura que no está dividida, es impar. Entonces, pues ya os digo, la melatonina va a desincronizar, porque los enfermos depresivos se han observado eso. Hay un montón de todos nuestros ritmos circadianos, no solo el sueño y vigilia, sino, por ejemplo, la secreción de hormonas que los corticoides, por ejemplo, los corticoides también tienen un ciclo, hay una variación a lo largo del día, la secreción de corticoides entre las diversas hormonas. Todo eso está fuera de hora en los enfermos depresivos, ¿vale? Y como os digo, la melatonina, en la depresión, durante la noche se debería de producir melatonina y no se produce apenas, ¿vale? Esto según el caso de depresión. Entonces, lo que vamos a hacer es dar melatonina por la noche, esto es importante, que sea por la noche, de tal manera que, cuando digo melatonina, quiero decir agonatina, ¿vale? Que sea antidepresivo que estamos viendo. De tal manera que al dar la agonatina por la noche estamos como imitando a la melatonina que tendría que producirse para que no se produzca, ¿vale? Bien. Además, gracias a sus acciones como antagonista del 5-HT2C, pues vamos a aumentar los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal, ¿vale? Esto, recordáis que hay interneuronas GABAérgicas que se activan gracias al 5-HT2C en los núcleos del RAFE. En los núcleos del RAFE. En el caso de aquí, al final están en los núcleos y en el área de la mental, con los celulares de la serotoninérgica que inervan a la interneurona GABAérgica. ¿Vale? Pero estas están, pues, unas en el locus celuleus, en el caso de la que va a hacer contacto con la membrana noradrenérgica, y estas en el área tegmental ventral. ¿Vale? El caso es que si yo bloqueo el 5-HT2C, la interneurona GABAérgica no se va a poder activar y por lo tanto no va a poder inhibir a estas neuronas de proyección y se van a desinhibir, ¿vale? Eso ya lo hemos estudiado. Y entonces aumenta los niveles de noradrenalina y de dopamina corticales, y de hecho, si yo hago estudios de microdiálisis en animales, veo que efectivamente los niveles de estas monoaminas cuando voy a melatonina pues suben.
¿Es malo que la
persona
tenga ese
sueño? Para eso la gente, ahora ya la melatonina se puede comprar y no hay ningún problema. Yo, desde luego, si me tomo algo para eso, sería melatonina, no hago melatonina.
Pero esto es un problema,
melatonina. No, te venden melatonina, no que es la hormona. No, la melatonina solo es un fármaco que se toma, o sea, se consigue con un contraceptivo. Sí, sí. No, lo que sí se puede comprar en, yo creo que en el Polaris y todo es la melatonina. Eso sí. En farmacia.
¿Y las cosas ahí en la dopamina y la adrenalina tienen efectos activadores, no?
Claro, pero la corteza no tanto. Y esto lo estás haciendo en la corteza. Y aparte que son aumentos, en fin, moderados. No, no, para esto no te va a hacer que la gente
exactamente. ¿Tú compras melatonina en la farmacia para dormir?
Sobre todo la gente toma la melatonina para el jet lag. Sobre todo la melatonina, sino para el jet lag.
¿Dónde te puedes?
¿Eh? Bueno, eso es como todo, eso es como si te tomas algo sin necesitarlo, claro, sí, pero para el jet lag la gente lo toma muchísimo. Sí, 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 todo el tiempo. Los que están todo el día saltando de como dos o tres o cuatro tipos sus horarios, se toman, sí, sí. Ya os digo, antes cuando no estaba permitido aquí, yo recuerdo a la gente cuando iba a Estados Unidos y tenía cargada en melatonina.
Sí. Que puede ser que de tanto tomarlo directamente el cuerpo va desregulando ese
momento. Pregunta si tanto tomar es que
melatonina. Ya era de tomarlo de movida la
A ver, pregunta que si de tanto tomar, si se toma mucha melatonina, pues que se puede desregular los ritmos circadianos. Bueno, es que la idea es que, es un poco lo que decía ella, que lo tienes que tomar si está mal.
Yo creo que me refiero, por ejemplo, un tío que va saltando de una entrada que está saltando, lleva de 20 años tomando la hormiga, pues mira.
Pues no sé si ahora te estoy tan a plazo, la verdad es que no lo sé. Preguntan que si después de 20 años de tomar melatonina, que si luego cuando dejas de tomarla porque te has jubilado, en el caso de los pilotos, que si eso luego le puede afectar a los mismos circadianos. Pues yo creo que no hay estudios, sinceramente, porque no lo sé, habría que verlo, no lo sé. Es una cosa buena para estudiar. Sí, sí. A ver qué pasa. De todas formas, yo quizás no sé, porque no conozco pilotos, pero yo no sé si los toman ya, o sea, si eso lo toman un poco al principio y luego ya está acostumbrado y no lo necesitan, no lo sé. Pero habría que verlo. Bueno, pues esto es otro, y que la melatonina se está empezando a dar ya aquí en España, ¿eh? Poco a poco, es algo bastante nuevo, pero ya se está empezando a prescribir. Y parece que va relativamente bien. Bueno, más que mecanismos farmacológicos, fijaros los que llevamos unos pocos. ISRS más agonismo parcial del 5-HT1A. Inhibidores duales de serotonina noradrenalina, inhibidores duales de dopamina noradrenalina, inhibidores únicos de la noradrenalina, agonistas de receptores melatoninérgicos. Todo esto son diferentes familias de antidepresivos, pero es que ahora hay más. Ahora vamos a ver los agonistas alfa 2, ¿vale? Y la mefloxapina. Bueno, vamos a ver. Cuando yo doy, sí, que esto está mal. Eso es antagonista. Bueno, mirad, recordad que el receptor alfa 2, cuando era autorreceptor presináptico, pues bloqueaba la liberación, ¿no? Del neurotransmisor en el que se encontraba, ¿no? Si es autorreceptor, es de la noradrenalina. Si es un heterorreceptor presináptico, es del neurotransmisor. Entonces, mira, Si yo bloqueo los receptores alfa 2, esto puedo aumentar los niveles de serotonina y no la adrenalina en la corteza, ¿vale? Pues a través de este mecanismo, porque tienen receptores presinápticos, y si yo bloqueo ahí el alfa 2, pues no estoy cortando el cable de frente. Bueno, que aquí si aplico el bloqueo alfa 2 en la propia neurona adrenérgica, pues también estoy. Lo que pasa es que aquí lo aplico a nivel del mesencéfalo, a nivel del locus, ¿vale? Aumento los niveles de noradrenalina en la corteza. O sea que yo puedo bloquear el receptor alfa 2 a nivel mesencefálico abajo y aumento la noradrenalina en la corteza, o puedo bloquear el mismo receptor pero a nivel cortical y consigo el mismo efecto, ¿vale? Es un poco la idea. Bueno, igual con el RAPE, si a bloqueamos el receptor alfa 2 en los núcleos del RAPE, aquí pues estoy aumentando, desinhibiendo la neurona serotoninérgica y aumentando los niveles de serotonina en la corteza, ¿vale? Bueno, pues la mitocondria quizás sea el representante más prototípico de este mecanismo de acción. También la mielina, pero la mitocondria es la que más se utiliza. Bueno, esto yo creo que en parte lo hemos visto. El mecanismo de acción. Pero bueno, aquí lo que pasa es que también entran en juego los 5-HT3. Y el bloqueo 5-HT3, por cierto, hay un antidepresivo, no sé si lo conocemos. El bloqueo 5-HT3, la bupivacaina, que es uno de los antidepresivos que es más nuevo, yo creo que es el más nuevo de todos, bupivacaina. En parte funciona también con este mecanismo de bloqueo 5-HT3, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos nuestra neurona serotoninérgica, ¿vale? Hay una interneurona GABAérgica, como siempre, que en este caso tiene receptores 5-HT3, ¿vale? Y luego ya está, esta interneurona GABAérgica va a estar modulando o a la neurona noradrenérgica o una neurona colinérgica. El que sea una neurona colinérgica es muy importante, porque, por ejemplo, con la bupivacaina, la característica definitoria casi, lo más importante de este nuevo antidepresivo es que es un fármaco procognitivo, favorece la cognición, y favoreciendo eso, la cognición parece que es en parte, de manera muy sustancial, como tiene los efectos antidepresivos, haciendo que el paciente esté más lúcido, ¿vale? Y esto va a ir un poco por la liberación de acetilcolina. Bueno, vamos por partes. Entonces, tenemos aquí nuestra neurona serotoninérgica, ¿vale? Que activaría o la neurona noradrenérgica o la neurona colinérgica. Y luego, aparte, tenemos nuestra neurona GABAérgica con sus receptores 5-HT3. Entonces, se libera serotonina en condiciones normales. Y lo que pasa es que, esa serotonina activaría el receptor 5-HT3 de la interneurona GABAérgica, se libera GABA, y entonces se va a estar bloqueando, esto insisto, en condiciones normales, se va a estar bloqueando tanto la neurona noradrenérgica como la neurona colinérgica, ¿vale? Por lo tanto, ya podéis un poco ir intuyendo que si antagonizamos el 5-HT3, vamos a estar desbloqueando, desinhibiendo la neurona noradrenérgica y la neurona colinérgica.
Vamos a lo que es la doxiloxetina.
Entonces, bueno, pero bueno, ahora mismo estamos estudiando la miacetina y la mitapatina. Si nosotros, entonces, bloqueamos el 5-HT3, como os digo, estas neuronas GABAérgicas y estas neuronas GABAérgicas pues quedan bloqueadas y por lo tanto estas están desinhibidas y aparte, bueno, pues en su propia, tanto la desinhibición como la activación que hace la propia neurona serotonina para las estas colaterales. Entonces vamos a aumentar, insisto, los niveles de noradrenalina y acetilcolina. Y lo de la acetilcolina es muy importante por la función. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que para la ansiedad sobre todo son los ISRS. O sea, los fármacos que mejor regulan la ansiedad a largo plazo no son los ansiolíticos benzodiazepínicos, sino los antidepresivos.
No.
Preguntan si la mitapatina, por ejemplo, al aumentar los niveles de noradrenalina por ahí van, puede aumentar la ansiedad. No. Ya os digo, todo esto es que es un juego de activación e inhibición y de moverse dentro de unos límites. Aunque aquí estamos hablando de que sube tal, no sube tremendamente. Y además, insisto, muchas veces lo hace la corteza. ¿Eh? Y la ansiedad a lo mejor es a nivel más de la amígdala.
Pero entonces, ¿desinhibes la
acetilcolina
y la acetilcolina qué hace?
La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes que media los procesos cognitivos. Tiene, además, es que tiene, si os acordáis, gran parte de los cuerpos colinérgicos proceden del núcleo basal más integral de Meyer, en el prosencéfalo, en basal. Entonces, eso tiene una inervación muy difusa por toda la corteza. ¿Vale? O sea, hay todas las fibras colinérgicas del núcleo basal que van a estar inervando toda la corteza. Y es un neurotransmisor fundamental pues, para todos los procesos cognitivos. No en vano es el que empieza a deteriorarse la enfermedad de Alzheimer. Bueno, más todavía, por si no tuviéramos suficientes. Ahora lo que tenemos son inhibidores de la recaptación de serotonina más antagonistas de receptores serotoninérgicos. No confundir con los otros, que eran inhibidores de la recaptación de serotonina y agonistas parciales de receptores serotoninérgicos. Aquí tenemos inhibidores de la recaptación y antagonistas. Y los más famosos son la trazodona y la nefazodona. Entonces, fijaros, ¿por qué queremos bloquear? No vamos a bloquear cualquier receptor, esa es otra. Tenemos aquí el 5-HT2A y el 5-HT2C, esos son los que vamos a bloquear. Y no vamos a bloquear el 5-HT1A. Entonces, aparte de que luego estos fármacos bloquean el alfa-1 y en el caso de la trazodona, el H1. Estos dos además contribuyen a que la trazodona tiene acciones hipnóticas bastante hipnóticas. De hecho, la trazodona se utiliza también como hipnótico, directamente, para gente que tiene problemas de insomnio. ¿Vale? Sobre todo a nivel, por su acción a nivel del receptor histaminérgico. Entonces, mira. Fijaros, entonces yo lo que hago es con la acción ISRS voy a aumentar los niveles de serotonina. Muy bien, aumento los niveles de serotonina. Pero es que esos niveles de serotonina aumentados Recordad que hemos desinhibido la neurona serotoninérgica porque hemos desensibilizado la corteza 5-HT1A. Esos niveles de serotonina aumentados a nivel de los receptores postsinápticos van a tocar los 5-HT1A postsinápticos que tienen, bueno, pues tienen acciones antidepresivas, porque además recordad que esto incluso modula la liberación de dopamina en las siguientes sinapsis. Pero luego, luego también hay acciones en los 5-HT2A y los 5-HT2C. Que eso tiene efectos secundarios, ¿vale? Hay los primeros, como sexuales, como sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo fuera capaz de, sí, tengo los niveles de serotonina aumentados, pero voy a evitar que estén sobreestimulados los receptores que me van a producir efectos secundarios, pues genial, tengo lo bueno de las dos cosas. Y eso es lo que hacen, esto es lo que hacen esos fármacos. Te bloquean la, selectivamente la recaptación de serotonina y por lo tanto, el mecanismo que ya hemos estudiado aumenta la serotonina a nivel terminal, a nivel del terminal axónico, pero vamos a evitar que se sobreestimulen receptores postsinápticos indeseados, como los 5-HT2A y 5-HT2C. Y solo voy a tener funcionando los 5-HT1A, que son los que tienen pues, las acciones antidepresivas. Esa es un poco la idea detrás de bloquear, por un lado, sus receptores y aumentar la transmisión serotoninérgica vía ISRS. ¿Vale? ¿Es para entender? Sí. Yo ya cansado, ¿sí? Bueno, aquí os dice que en el caso de la prazolona hay una formulación de liberación inmediata y una de liberación prolongada. Bueno, pues aquí os pone los perfiles de acción, o sea, la liberación inmediata, fijaros, que alcanza picos rápidos, ¿vale? Estos son diferentes dosis de la inmediata, bueno, pues un pico rápido, pero luego va a caer en buen tiempo. Y luego tenemos una liberación prolongada que dura mucho más. Claro, esto depende de lo que lo tomemos. Y a qué hora lo tomemos, fijaros que esto, por ejemplo, es 12 horas, es 24 horas, ¿no? De 30 a 30. Tenemos que tener cuidado con las acciones hipnóticas. Si tenemos un paciente a dosis altas manejado todo el día, pues va a tener somnolencia todo el día. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor nos interesa la liberación inmediata porque tiene picos rápidos que es lo que me va a durar por la noche cuando el paciente tiene insomnio. Mientras que esto a lo mejor pues, me está generando somnolencia durante el día. O sea que hay que manejar bien la dosis y la formulación. Claro, por eso os digo que hay que jugar con las dos cosas, con la dosis y con la forma de liberación. Más antidepresivos. Bueno, esto ya, todo lo que hemos visto hasta ahora eran un poco los más malos, ¿vale? Por así decirlo. Pero hay antidepresivos que son más clásicos, como los tricíclicos y los IMAOs, que no los hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a ir pues los IMAOs, que eran un poco más novedosos, y luego ya los últimos más antiguos, los primeros, que son los antidepresivos tricíclicos, ¿vale? Que se siguen utilizando, por ejemplo, incluso se utilizan mucho para la fibromialgia y en fin, los trastornos del dolor. Los tricíclicos son de los más efectivos, curiosamente. Y a nivel antidepresivo, como eficacia antidepresiva, funciona muy bien. Lo que pasa es que tienen demasiados efectos secundarios, ese es el problema. Bueno, pero eso con los tricíclicos. Con los IMAOs. Los IMAOs son inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa. Recordad que la monoaminoxidasa era la enzima que degradaba las monoaminas. Noradrenalina, serotonina y dopamina. Entonces, algunos ejemplos. Hay muchísimos, ¿eh? Hay muchos IMAOs. Pues la fenilcina, fenilciclamina y sofosfatoxactiva. Quizás estos dos sean los más famosos. ¿Vale? Bien, aquí el único problema que tenemos, bueno, recordad también que hay dosis y formas de la MAO A y la MAO B, ¿vale? Y que nos va a interesar sobre todo inhibir la MAO A, sobre todo, porque si, o las dos, pero la MAO A tiene que estar inhibida, porque si inhibimos solo la MAO B, La MAOB solo nos va a aumentar un poquito los niveles de inhibirla, digo, ¿no? Un poquito los niveles de dopamina. Pero no me va a dar ni la noradrenalina ni la serotonina que se metabolizan por la MAOA. ¿Vale? Entonces, como os digo, nuestro objetivo fundamental es la MAOA. ¿Inhibimos las dos? Bien, pero la MAOA tiene que estar inhibida. Los inhibidores selectivos de la MAOB se utilizan, lo tenéis explicado en el libro, para potenciar los efectos de la levodopa en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿vale? Pero no tiene eficacia antidepresiva. Lo que buscamos es eso, la MAOB, ¿vale? Bien. Además, bueno, fijaros, la mayoría de los inhibidores selectivos de la neuropsiquiatra, de los no, el problema que tienen también es que son inhibidores no reversibles, son permanentes. Bueno, esto lo que os dice es un poco por qué queremos que sea la MAOA. Si la MAOA está inhibida, entonces tenemos efectos antidepresivos porque tenemos a que a niveles, en condiciones normales, la MAOA destruye la serotonina y la MAOB solo destruye la serotonina si hay concentraciones muy altas. Por lo tanto, lo que nos interesa aquí es inhibir la MAOA para que los niveles de serotonina aumenten. Y lo mismo pasa con la melatonina. Eso es un poco lo que os acabo de decir. Y, bueno, esto es con la MAOA. Con la MAOB es lo que os decía, que solo se consigue, no se consigue efectos antidepresivos claros porque solo conseguimos un poquito de aumento de dopamina, pero sí que se utiliza, para que lo sepáis, como un poco de coadyuvante en la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Por la levodopa. Y aparte, porque también nos lo explica en el libro, parece que hay determinadas toxinas, bueno, protoxinas que se convierten en toxinas por la acción de la MAOB, y que esas toxinas son las que provocan ya en Parkinson. Por lo tanto, si yo inhibo eso, pues estoy protegiendo el Parkinson. Bueno, otra cosa, hay que tener en cuenta, además, que esto, el principal problema de estos fármacos es el siguiente, es que al yo tener los bloqueadas las enzimas y MAOs, o sea, las MAOs, si no voy a poder degradar estas las monoaminas estas, la serotonina, la monoamina y la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Que si por lo que sea hay un aumento, y en este caso el que nos importa es de noradrenalina, los mecanismos que yo tengo normales de mi cuerpo para contrarrestar este aumento brusco de noradrenalina no están funcionando porque yo lo tengo bloqueado con el imán. ¿Vale? Entonces, mi cuerpo tiene la monoaminoxidasa, que es la que se encarga de mantener los niveles de estas catecolaminas en niveles normales, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hay depresión, pues tenemos que evitar que se degrade. Pero la contrapartida es que si de repente hay un aumento brusco de noradrenalina, yo tengo bloqueada la MAO y entonces no voy a poder hacer frente, no voy a poder destruir esa monoamina de sobra que de repente tengo. ¿Qué pasa? Que la noradrenalina, como bien sabéis, tiene efectos vasculares, ¿eh? Entonces yo puedo tener regula la tensión arterial. Si yo de repente tengo un aumento de noradrenalina muy fuerte y no tengo MAO para hacer frente a ese aumento, voy a tener una crisis hipertensiva que puede ser mortal en algunos casos, ¿vale? ¿Qué es lo que puede hacer que de repente yo tenga un aumento de noradrenalina? Pues que yo tenga niveles altos de tiramina. Eso está, la tiramina, que es una mina que está en el queso añejo, en el vino tinto, así y tal. Bueno, hay una lista ahí de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy dando limaos a alguien, estoy tomando limaos, tengo que tener unas restricciones dietarias importantes. Hay ciertas cosas que yo no puedo tomar, como por ejemplo el queso añejo. No puedo. ¿Por qué? Pues porque puedo tener una crisis hipertensiva. Esto ha hecho que durante mucho tiempo los limaos no se tomen. El autor, digo, se nota, si lo leéis, que él está a favor de los imaos. Dice, no se entiende bien por qué los clínicos han dejado de utilizar los imaos. Cuando son fármacos que a nivel antidepresivo funcionan bastante bien y que, bueno, que si controlas la dieta no hay ningún problema. De hecho, además, ahí tenéis un poco en las tablas que cuánto queso se puede tomar y de qué tipo, porque si es queso fresco no hay ningún problema. En fin, él dice que manejando bien la dieta no hay ningún problema en usar los IMAOs, y es que, en fin, y que pueden ser buenos fármacos antidepresivos. También es verdad que hay que tener cuidado no solo con la noradrenalina, sino también con la serotonina. Porque fijaros, si yo, que eso viene en la parte de cómo cambiar fármacos, si yo tengo un paciente que está tomando IMAOs, tiene las IMAOs totalmente bloqueadas, que además son uniones irreversibles. Yo tengo que esperar a que esa MAO se degrade y que yo sintetice otra nueva MAO que no está bloqueada por el fármaco. Entonces, si yo cambio de un MAO y de repente doy un ISRS, voy a tener un aumento de serotonina muy grande. Si mi MAO todavía está bloqueada, esa serotonina pasa lo mismo que con la noradrenalina. Va a haber demasiada serotonina que yo no voy a poder hacer frente. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que voy a tener un aumento brutal de serotonina y me puede dar lo que se llama un síndrome serotoninérgico, que es mortal también en muchos casos, ¿eh? El síndrome serotoninérgico, que cursa pues con alteraciones, alteraciones cardíacas, puede haber alteraciones, diaforesis, es decir, sudoración excesiva, alteraciones de las pupilas, midriasis, en fin. Y yo os digo, hipertermia, pues, que puede ser mortal. Si no se tarda tiempo. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con los IMAOs, tanto por la noradrenalina, por la dopamina, ¿no?, como por la serotonina. Si yo voy a cambiar a un ISRS porque el IMAO no me funciona, tengo que esperar un buen tiempo, o 6-8 semanas. ¿Eh? Bueno, lo que os ponga ahí. Si yo cambio al contrario de un ISRS a un IMAO, puedo esperar menos, con 2 semanas es suficiente. Pero también eso, porque yo del ISRS voy a tener unos niveles de serotonina muy aumentados. Si de repente meto un IMAO, pues esos niveles de serotonina pueden causar problemas porque desbloqueo los mecanismos de regulación. Vale, o sea que estos fármacos sí tienen eficacia antidepresiva, pero hay que manejarlos con mucho, mucho cuidado. ¿Vale? Bueno. Esto es lo que os he contado, de la tiramina, la noradrenalina, etcétera, que aumenta, si damos alimentos ricos en tiramina, va a aumentar la noradrenalina, y si yo tengo mis MAOs bloqueadas, esa noradrenalina va a haber demasiada y puede haber una crisis hipertensiva. Esa es la idea, ¿vale?
Sí. ¿Y cómo controlas los niveles de la noradrenalina cuando tú tienes, vamos a tomar los fármacos?
No,
porque la estás controlando al paciente durante el tratamiento,
¿no?
¿Tú
lo único
que sabes si puede pasar
algo de eso? ¿Qué? No, tú lo sabes porque se sabe. Entonces lo que tienes que hacer desde el principio es darle hacerle dietas, darle listas de alimentos prohibidos.
Pero no hay un control.
No se hace análisis de sangre. Lo único que haces es eso. Y dices, no puedes tomar vinos de este tipo, quesos de este tipo, carnes curadas de este tipo, en fin, le das una lista. Cosas que no puede tomar. Vale. Luego, claro, hay desarrollos nuevos que compensan un poco eso. Sobre todo los IRMAs, que son los inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa. Estos no son irreversibles como los IMAOs clásicos. Aquí sí, se están uniendo a la monoaminoxidasa, la están bloqueando, pero si de repente viene un aluvión de noradrenalina, se quitan del medio al IRMA, ¿vale? Y entonces la monoaminoxidasa queda libre y puede metabolizar el exceso de noradrenalina. Claro. No es que sean reversibles, es que esa enzima
se
muere, por así decirlo, y aparecen nuevas que ya no están bloqueadas, pero reversibles más. Sí. Entonces esto tiene esa ventaja, que al no ser una unión irreversible, si de repente hay mucha noradrenalina, pues se desbloquea la MAO y puede empezar a actuar. Los IRMAs, en ese sentido, son, son bastante útiles. Y luego tenemos otro, como pues, la presentación en parches, tras pues que también te permite controlar las reacciones a la planilla. Bueno, te explica los sigmas, que son de los simples. Hay que tener cuidado también con los fármacos descongestivos, porque funcionan actuando a los mismos niveles que la MAO, ¿no? Entonces puede producir también interacciones desagradables. Aunque bueno, el propio Stahl dice que también se puede manejar con calma. Lo de la serotonina que ya os lo he contado, por lo del síndrome serotoninérgico y los ISRS. Esto ya lo he contado. Y lo de la descontinuación de cuando se pasa de un IMAO a un ISRS y al revés. Esto ya lo he visto. Bueno, nos quedaría por ver, vamos a dejarlo allá. Y nos quedaría por ver los APC, los antidepresivos específicos, que lo vemos muy rápidamente el próximo día. Y yo creo que vamos a acabar este tema ya en nada, ¿vale? Y ya nos metemos con la ansiedad, ¿vale? Y dentro de mucho, cuando acabamos la ansiedad, pues ya hablamos de la PEC, si queréis, ¿vale?